Tarde de Toros con Bernardo Prado.
Cordial, en este último día del mes de agosto, un mes plagado de festejos, pero siempre lo digo, es que ahora llega mañana septiembre y septiembre son muchos más festejos, muchas más ferias, y ahora lo bueno que tiene septiembre, saben ustedes, aficionados y aficionadas, que es el mes de las novilladas picadas, que ahí tienen mucha vida los novilleros, los que se están buscando la vida, que no tienen mucho parné para torear, que tienen que buscar esa feria, Villa del Prado, Las Matas, Gemesí, yo que sé, tantas Arcandes del Rey, hasta terminar en la Feria del Zapato de Oro, que esa es la estrella de las novilladas, ¿no? Pero eso será al final de septiembre, primero de octubre, el Zapato de Oro en Arnedo. Bueno, vamos a comenzar hoy, porque tengo que contar muchas cosas. Bueno, ya saben ustedes, anoche el toro entró, ¿eh? El toro entró en Tarifa. Tardó una hora. Es inadmisible, desde el punto de vista inadmisible. Lo que no puede decir Enrique Romero es que si hay un toro es porque... Oiga... Lo que no está en condiciones es la plaza de toros, o no está hecha lo que tiene que haber hecho el ayuntamiento de Tarifa, un corral para tener gallicabestro y tener los chiqueros en condiciones. Claro, donde hay un toro hay problemas, claro, bendito sea Dios. Bueno, les voy a leer un artículo que me escribí en la mañana del pasado jueves 27 de agosto, porque es que ese día se cumplían, fue 27 de agosto de 1970. Eran 56 años, ¿verdad? Claro, si yo tenía 18 añitos. Entonces escribí lo siguiente. Este 27 de agosto, y además era también jueves, se cumplieron nada más y nada menos que 56 años de una corrida de toro que se celebró en Las Palomas. Y recuerdo que yo tenía 18 años y también recuerdo que ha sido la vez que más público asistió en la historia de esta plaza. Llegaron hasta Algeciras aficionados de muchos puntos de la geografía española. Fue una corrida que despertó una gran expectación porque era la primera donde se encontraban en un mano a mano Miguel Mateo Miguelín, paz descanse, y Manuel Benítez del Cordobés, con una corrida del ganadero cordobés don Ramón Sánchez. La corrida... En líneas generales fue flojita y el triunfador fue el maestro de Algeciras. La tarde no se le dio a Benítez, que de todos modos, en una de las vueltas al ruedo, un conocido algecireño industrial, como fue el gran Pepe Calderón, le arrojó un jamón al cordobés. Esta corrida era la primera después de aquel 18 de mayo anterior, cuando Miguelín saltaba al ruedo de las ventas en un toro del cordobés en protesta por el trato injusto que recibía del entorno de la espada de Palma del Río, y con el veto en algunos carteles del torero algecireño y algunos detalles más que no vamos a contar aquí ahora. La corrida del encuentro, ¿saben ustedes dónde se fraguó? Se fraguó en el mes de junio en la Feria de Algeciras, cuando el maestro Carlos Corbacho, que era una persona muy hábil, en paz descanse, y aunque todavía no era empresario del coso algecireño, que eran los hermanos de Belmonte, Juanito y Pepe Belmonte. Pero en una entrevista que le realizaba en el Callejón, el gran recordado también el maestro Agustín Moriche de Radio Algeciras, pues le preguntaba por su relación con Miguelín. Y el cordobés le contesta, yo con Miguel muy bien, cuando él quiera torear yo estoy dispuesto. Pero estas palabras las recoge Carlos Corbacho, que era muy listo y es el que organiza junto con la empresa aquella corrida que pasó a la historia. En primer lugar, por la mayor entrada que registró Las Palomas. En segundo lugar, porque después de aquella corrida vinieron otros mano a mano en plazas como Murcia, Córdoba, Jaén y algunas más. Y también se produjo un hecho destacable, como donde el maestro Miguelín no picó uno de sus toros. Cuando los picadores iban a salir al ruedo, le ordenó detenerse y ese toro no se picó. También quiero acordarme de los amigos que presenciamos junto a la corrida en la barrera del tendido 4 del Sol y Sombra del 4. Algunos se fueron muy pronto, como José Miguel Garnica, Juan Antonio Cádiz, y los que felizmente permanecimos en este mundo, como son Diego Luis Rodríguez, Mateo El Capi y un servidor. Este jueves sabía que caía un poquito de lluvia, ¿no? En Algeciras, la semana pasada. Pues esta fina lluvia, además de quitar el mosquito, me ha hecho recordar una tarde donde disfrutamos con el de espada del que éramos y seguimos siendo partidarios, del gran maestro Miguel Mateo Miguelín. Viva la vida y viva la fiesta de los toros. Al final, ¿quién se llevó el premio y el capote de paseo? Pues Manuel Luque, el exquisito, porque realizó lo mejor de la tarde, tanto en un novillo como en otro. Este chaval, que es de la Puebla del Río, de la tierra de Morante, donde ha toreado esas novilladas que organiza el maestro Morante cuando llega el mes de enero, San Sebastián, que es el patrón de la Puebla, pues ya ha demostrado allí que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Ahora le queda, claro, ahora comenzar ya, me imagino que esta temporada, no sé, o la que viene, debutará con picadores y ahí empieza ya el camino más difícil. Pero desde luego condiciones tiene este Manuel Luque el Exquisito, porque dio un curso de bien torear, con torería, con gusto. Él está en la escuela de Sevilla, de los Salesianos, que dirige el maestro Tomás Campuzano. Pero bueno, y Javier Espínola también está en esa misma escuela. Javier Espínola Rivera, tiene, este chaval tiene dos apellidos toreros. Su padre, que fue, bueno, matador de toros en estos últimos años, y su abuelo Curro Rivera, ¿no?, que triunfó aquí en España bastantes veces. También tiene cosas buenas y además muy afanoso, tiene muchas ganas de triunfar. Pablo Sánchez tampoco estuvo mal, pero desde luego yo me quedo con las maneras y cómo concibe el toreo Manuel Luque el Exquisito, que hay que decir que su abuelo fue matador de toros en los años 40 y tanto y fue apoderado del linense Pepe Luis Segura. Y a mí me contaba, no sé si lo contó alguna vez aquí, no quiero ser repetitivo, pero una vez me contó Pepe Luis Segura que cuando toreaban en Barcelona, en plazas importantes, ¿no? Claro, y se estaba vistiendo de torero en el hotel, llegaba el Exquisito, que era su apoderado, Mariano García el Exquisito, me parece que era, y le decía, y ¿sabe lo que me decía Bernardo? Dice, segurita, hoy vamos a estar bien, ¿no? Esta tarde vamos a estar bien, segurita, le decía segurita, no segura. Pepe Luis nació en la línea de la Concepción, lo que pasa es que él se hizo torero, ahí empezó su vocación, pero después se fue a Sevilla y prácticamente en Sevilla sigue viviendo el bueno de Pepe Luis Segura, que no llegó a figura del toreo, pero sí ha sido figura de los apoderados, sino que le pregunten al maestro Ruiz Miguel, ¿no?, cuando empezó a ganar dinero, empezó a tener cartel en el momento con lo apodera Pepe Luis Segura. Era una anécdota que quería contarlo. Bueno, han aparecido los carteles de Valladolid. Vamos a hablar dentro de unos instantes con el amigo, compañero, quien fuera director en Valladolid, la cadena SER, durante mucho tiempo. Y recuerdo aquellos coloquios en el Hotel Meliá Parque, aquellas retransmisiones que hacíamos desde la Plaza de Toros de Valladolid, la alternativa de Manolito Sánchez, ¿no?, aquella tarde gloriosa, ahí donde despertó la ganadería de Núñez del Cubillo, una corrida de toro extraordinaria, y decía el maestro Antoñete, que nos acompañaba aquella tarde, decía, Manolo, si tengo que matar dos novillos, dos toros en Madrid de esta ganadería, ¿eh?, de Núñez del Cubillo, qué buena corrida de toro, ahora comentaremos con Santos. Bueno, hoy no sé si hay toro, pero mañana, por ejemplo, ahí, miren ustedes, comenzamos septiembre mañana, pues mañana en Palencia, está la Feria de San Antolín ahora, hay una corrida de Núñez del Cubillo con Alejandro Talavante, Morante de la Puebla y Tomás Rufo. En Peralta, en Navarra, hay un festejo mixto, novillo de Fermín Borque para la regionadora francesa Le Vicente y la novillera Olga Casado. En Colmenar Viejo, que es la Feria de los Remedios, también están en feria, hay una corrida programada mañana de los herederos de Juan Manuel Criado, Diego Urdiales, David de Miranda y Víctor Hernández, un cartelazo, ¿eh? En Illesca, en Toledo, también hay corrida de toros mañana, corrida que me gusta, que me alegro ver una anunciada en un cartel la ganadería del Conde de la Corte, lo que fue esta ganadería, madre de tanta y tanta ganadería, pero claro. Gómez del Pilar, Cristian Escribano y José Fernando Molina, que es un matador de toros de Albacete. Y por último no, en Cuéllar, en Segovia, también feria importante, donde están, allí se empezaron a hacer los primeros encierros, en Cuéllar, ¿verdad? Pues hay una corrida de rejones, toro de la portuguesa Rosa Rodríguez para Francisco Pala, que es portugués, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sebastián Fernández. Y en Melilla, que sigue habiendo toro, esa plaza que dice la mezquita del toreo, la plaza es una maravilla, qué bonita la plaza de toro de Melilla, pues mañana la corrida del hierro de Villa Marta para Manuel Escribano, Emilio de Justo y Marcos Pérez. Y bueno, y no acaba aquí la cosa, porque en Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, también hay una corrida de rejones también, del Risco, toro del Risco, Paulo Jorge Santo, que es portugués, Roberto Armendari, que es de Estella, de Navarra, y Sergio Domínguez. Bueno, la Feria de Valladolid, ya se lo he dicho, ahora comentaremos con Santos. Hay cuatro corridas de toros, dos de rejones y una novillada mixta. La Feria de la Virgen de San Lorenzo. Cuando yo hacía Valladolid, la feria era bastante más tarde. Pues yo terminaba Albacete y me iba para Valladolid, pero ahora la feria la han adelantado. Bueno, pues porque yo he pasado calor, frío, lluvia en Valladolid con la feria, pero eran otros tiempos. Bueno, la final ya la saben, Villacarrillo, el triunfador, el Exquisito, de la Puebla del Río, Manuel Luque, el Exquisito. Bueno, ¿qué más cosas le podía yo contar ahora antes de irnos hasta Valladolid, a tierra de esa buena tierra tan taurina también, de tantos artistas también en Valladolid, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí nos vamos a quedar. Después diré los festejos más importantes que se celebraron este pasado fin de semana, yo tengo recuerdo aquí del sábado y el domingo, porque si recuerdo los festejos que ha habido desde el viernes hasta el domingo, bueno, estamos aquí 3 días dando festejos. Y por otra parte, comentarle lo de ayer de Tarifa, extraordinaria corrida de toros de María Domé, ¿no? Que se anuncia Laguna Janda, porque Laguna Janda está en el término de Vejer de la Frontera, ahí es donde se inician los Domé, es Jandilla, ahí está la finca de Jandilla y ahí está Laguna Janda, los toros y las vacas de Laguna Janda, que son propiedad de María Domé, está su hijo también, ¿no? Salvador de la Puerta, que es el que lleva la ganadería junto a su madre. Y echaron una buena corrida de toros, seria, bien presentada, y una gran corrida de toros en Málaga, el 15 de agosto, donde triunfó David Galán, que cortó una oreja a cada toro. Fue la despedida de Maripaz Vega, que cortó una oreja. El otro chaval pasó, mató la corrida además, José Antonio Lavado. Pero ayer en Tarifa, pues echaron una corrida de toros muy bien presentada, y además un toro excepcional, el que se indultó. Porque se indultó, porque ese toro estaba de sobrero. Ese toro había estado en Málaga de sobrero. No se lidió, pues lo trajeron para traer para el campo. Y ayer, claro, como en Tarifa los toros tienen que salir del cajón a la plaza, porque dicen que los chiqueros son muy pequeños. Bueno, pues yo qué sé, ya han tenido tiempo a arreglarlo, ¿eh? Y por lo menos hacer un corral para tener una parada de cabestro, porque pasa lo que pasó ayer. Aquello era un desmadre, vamos, yo no sé. A las 11 de la noche o más, bueno, televisión, Canal Sur cortó la retransmisión, claro, si que eran, había empezado aquella a las 7 de la tarde y eran las 10 y media de la noche, que yo no tenía aviso de solucionarse, ni cuerda ni nada. Además, yo qué sé, un desastre, ¿no? Porque ese toro, que fue un gran toro, lo indultó David Galán y el presidente, ¿no? Sacó muy rápido el pañuelo naranja, el toro se lo merecía, ¿eh? El toro fue bravo y es bravo, pero claro, el toro no entraba. Y venga, ya podían hacer, apagaron las luces, bueno, yo qué sé, un desastre aquello. Y al final, ensogado el toro, ensogado, pudieron meterlo a duras penas. Bueno, pues menos mal que lo metieron. Y ese toro estará ya en el campo, estarán curando las heridas. Y va a ser, yo creo que ese toro va a padrear pronto, ¿no? Es un toro que tiene mucha calidad. Ese toro que le tocó de suerte, ¿no? Porque fue un sobrero, fíjense ustedes lo que es la historia. A David Galán, ¿eh? Que le había matado, que había matado la corrida en Málaga también de Laguna Janda. Bueno, pues dicho todo esto, pero bueno, lo que cuando decía Enrique Romero, no, es que esto pasa porque está un toro. No, mire usted, esto pasa porque no está en las condiciones adecuadas a la plaza de toros. No para los espectadores ni mucho menos. La plaza es muy bonita, Tarifa, muy bonita. Pero hay que hacer que tienen terreno allí para haber hecho ya un corral para tener los cabestros y arreglar un poco los chiqueros para que el toro entre bien en los chiqueros. Porque eso es un peligro además, ¿eh? Es desencajar. O sea, echar la corrida fuera desde el cajón hasta que llega a la plaza, están dos hombres allí en el túnel de chiquero, se están jugando la vida también. Pero bueno, vamos a ver si toman nota y para el próximo año, que tienen tiempo allá, está todo arreglado. Porque la plaza de Tarifa, yo siempre digo, aquel alcalde que tuvo la plaza cerrada durante varios años, oiga, si Tarifa es el toro bravo, si Tarifa, y hablar de Tarifa y el toro bravo es todo una cosa, porque además pastan ahí los toros de la Palmosilla, en el término de Tarifa, y ahí pastaron siempre en su término los toros de Carlos Núñez, en la finca Los Derramaderos, ahora está el nieto de don Carlos, Carlitos Núñez, que tiene la finca de Tapatana, allí en la, donde está el Retín, que se coge camino de Zahara y Barbate, ¿no? Ahí está el toro bravo también. O sea que, bueno, este señor, no sé, que no dio toro bastante tiempo, estuvo cerrada la plaza. Menos mal que llegó este alcalde, Santo me parece que llama, ¿no? Santo, que yo le admiro porque es un hombre que trabajaba ahí por Tarifa y defiende Tarifa, y puso en marcha la plaza de toro, que está preciosa, muy pintada, muy acicalada la plaza. Pero esa cosa hay que arreglarla, porque pasa una cosa de esta, nunca pasa, pero cuando pasa, entonces nos damos cuenta de los errores que tenemos. Bueno, pues no sé si está ya el amigo Santo, si lo tenemos ya. Santo, buenos días y me alegro mucho de escucharte, ¿eh?
Bernardo, igualmente, sabes que es un placer siempre hablar contigo. Sigues teniendo una cabeza privilegiada auténticamente.
Bueno, menos mal que queda, va quedando la cabeza. Bueno, te tengo que preguntar, porque fue una persona que convivimos muchas ferias con él en su gran restaurante, el amigo Paco Vázquez, ¿verdad? Paco Vázquez. ¿Cómo está Paco?
Pues Paco está delicado. Sí. Tuvo hace un par de años un ictus, sí. Le afectó a la parte izquierda de su cuerpo y lógicamente está en silla de ruedas, está atendido todos los días por una persona. Ajá. La cabeza le funciona perfectamente, pero está atravesando un mal momento. Lo que pasa es que Paco tiene tanta vitalidad que no se le nota prácticamente nada. La sonrisa de siempre, el buen trato de siempre, pero lógicamente pues ya no puede tener la actividad que tenía.
Qué día más maravilloso, Santo, las retransmisiones que hacíamos, que nos acompañaban en la Plaza de Toros de Valladolid, allí en el Paseo de Zorrilla, como también los almuerzos y los programas que hacíamos allí, tanto con Antena 3 como después con la cadena SER, en su restaurante, la criolla, ¿no? La criolla.
En la criolla, en la criolla. Allí hacíamos los almuerzos.
Qué bueno,
y hacíamos un programa en directo. Luego, por la tarde, después de la corrida, nos íbamos al Hotel Meliá Parque. Mira. Y ahí retransmitíamos, tanto con la Antena 3 de Radio como con la cadena SER.
Es verdad.
Y bueno, pues la verdad es que ha sido siempre una gozada contar contigo y tenerte como especialista y como amigo, sobre todo.
Claro que sí. Días pasados, repasando fotos en casa, vi una foto donde una de las tertulias que hacíamos allí en La Criolla nos acompañaba otro maestro, Vicente Zavala, que poco después tuvo un accidente de aviación. Angelita Rodríguez Arce, la mujer de la señora de Jumillano, el empresario.
Ya falleció. Y el maestro Jumillano, que tiene 96 años.
Pues resiste, ¿no? Resiste.
También va en silla de ruedas el hombre, en fin, bueno, ya sabes, las edades a cada uno les pilla.
Tú sabes,
de una forma.
No sé si te la he contado yo alguna vez, Santo. A Emilio Ortuño Jumillano, siendo novillero y matador de toro, como fue, ¿no? Y aquella pareja Jumillano y Pedrés, ¿verdad? Bueno,
claro.
Pues el chofer que tenía Emilio Ortuño Jumillano era de aquí de Algeciras. Era el padre de un amigo, Enrique Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Algeciras, que ya falleció, y me lo decía. Mi padre fue chofer de Jumillano, Bernardo, me lo decía muchas veces.
Anda, el amigo Enrique.
Sí, señor. Pues muchos años estuvo.
Se trajo un coche americano que era una auténtica maravilla, era la envidia que en aquellos años,
claro,
pues traer un coche americano, pues fíjate, es una maravilla. Igual que Arruza cuando vino de México.
Y te tengo que felicitar por esos libros que has escrito, ¿no? Del maestro Carlos Arruza, porque me decías tú anteriormente que su abuelo eran de Valladolid, ¿no? De Carlos del Ciclón.
Sí, claro, por eso yo hice el libro, lógicamente, pues no tenía sentido que un manchego afincado en Valladolid hiciera el libro de un grande como fue Arruza. Los abuelos, el abuelo fue notario,
sí,
y eran de dos pueblecitos, y la abuela eran de dos pueblecitos de Valladolid, al lado de Río Seco. Y luego además, el notario tuvo la primera notaría, la tuvo en Tábara,
sí,
y ahí nació nada más y nada menos que el poeta León Felipe.
Anda.
Que era tío carnal de Arruza.
De Carlos Arruza.
Después fueron a Santander, allí se casó la madre con un tal José Ruiz Arruza,
sí,
era sastre,
sí,
y lo contrataron en México. Anda. Y allí se fueron a vivir.
Fíjate, el ciclón de Carlos Arruza, que vino aquí a competir con Manuel Rodríguez Manolete.
Bueno, eso fue una maravilla.
Santo,
una maravilla.
Hoy tengo yo como compañero aquí en el control a un querido compañero y amigo, Álvaro Gallardo. Álvaro, sí, es muy deportista y es el que sigue la actualidad de la Algeciras, ¿no? De la Algeciras y toda la comarca, todo el deporte de la comarca, de la balompédica, de todos los equipos. Pero hoy, como está el compañero, el técnico oficial, Miguel Gallego, de vacaciones, que se las merece, bueno, pues hoy me está acompañando el querido Álvaro. Y le he comentado al principio, digo, pues el amigo Santo, en sus tiempos, que él es de Villarrobledo, aunque lleva muchos años en Valladolid, también perteneció al Albacete Club de Fútbol, ¿verdad, Santo?
Sí, fui gerente del Albacete,
del Alba,
de la Sociedad Deportiva Albacete. Fui gerente en los años en que estuve en segunda.
Ahí está.
Y fue en el año 83.
Sí.
Y luego posteriormente fui gerente del Puerto Llano. Es decir, he tenido una trayectoria un poco variopinta. En la radio, en Villanueva de la Serena, y luego ya aquí llevo ya 40 años en Valladolid.
¡Qué barbaridad!
Bernardo.
Mira, te digo una cosa. Aquí yo he visto a la Algeciras, entonces era el Calvo Sotelo de Puerto Llano. Lo he visto en segunda división en los años 60 y tanto.
Sí.
¿Verdad? Ya hace tiempo que no viene. Y además que mi padre nació en Puerto Llano, hace mucho
más. Sí, en
1912, fíjate lo que estamos hablando.
50.000 habitantes, había muchos mineros.
Pero,
y a partir de cuando entra el Partido Socialista, elimina todo tipo de subvención al fútbol profesional.
El
Cabo Sotelo, que vivía entonces de la minería,
claro,
y era una empresa estatal, pues se quedó sin nada. Y a partir de ahí, bueno, ahora está en tercera división y, bueno, vagabundeando por ahí, pero estuvo a punto de bajar el Valencia y, sí, subir el Cabo Sotelo a primera división.
Fíjate, también le pasó eso algo a la Algeciras en el año 66.
Efectivamente.
Y al siguiente bajamos a tercera y ya fue la ruina. Mira, Santo, ahí siempre yo que llegaba yo a Albacete, que he hecho mucha feria en Albacete, esa,
sí,
gran ciudad de Albacete, esa gran feria que digo que es plaza de segunda, pero es plaza de primerísima categoría, la importancia que tiene Albacete en la fiesta de los toros y lo que ha dado Albacete de torero. Pues yo siempre que llegaba todos los años a Albacete, lo primero que me preguntaban: ¿y Cabello, cómo está? ¿Se acordaba de un futbolista amigo de aquí de Algeciras, Julio Cabello?
Hombre, claro.
Tú te acordarás, que fue máximo goleador en Albacete. Pues siempre
sí, señor,
me preguntaba.
Un gran futbolista, un gran futbolista.
De aquí le mandamos un abrazo fuerte a Julio. Pues lo primero que me pregunta es: Julio Cabello, ¿cómo anda? Digo, ahí está en Algeciras, más gordito, pero ahí está. Bueno, Santo, vamos con lo que vamos, que la actualidad es que la empresa en Albacete es Tauro Emoción, ¿no?
En Valladolid.
Digo en Albacete, en Valladolid,
sí,
hombre.
Pero Emoción lleva dos temporadas. Y bueno, es un chico, Alberto García, es un hombre muy joven, fue cortador, es de Teruel, fue cortador de toros, empezó con haciendo cositas en los pueblos y ahora gerencia nada menos que 12 plazas de toros.
Entre ellas,
la última adquisición ha sido Málaga, que es una feria extraordinaria, aunque ha tenido, bueno, pues algunas trabas en un momento determinado, porque quiere hacer la tercera plaza de España, y parece ser que, bueno, que los toros no han sido de primera categoría, como debería ser, ¿no?
Plaza de primera. Sí, ha habido una gran corrida de toros de Vitorino, muy bien presentada la corrida, además muy importante en su juego. Después hubo una corrida el 15 de agosto de Laguna Janda. Precisamente lideraron ayer otra corrida buena en Tarifa, pero en Málaga fue una corrida muy bien presentada. Después ha habido toros que nunca debieron de salir a la Malagueta, por siendo Málaga de primera categoría, ¿no?
Pero efectivamente, ha sido, y también Bernardo, la presidencia, que parece ser que ha sacado demasiado rápido los pañuelos.
Sí, algunas veces sí, en ocasiones sí, pero de todas maneras
lo cierto es que Alberto se ha rodeado de un buen equipo,
claro,
me consta, lo conozco personalmente y en fin hay un buen trato. Llevan de Castilla y León, llevan Soria, llevan Zamora,
Burgos,
llevan Burgos, llevan Valladolid, llevan también Ávila y La Flecha, que es el primer festival que hacen aquí en Castilla y León a principios de año. Y lleva también Huesca y lleva Jaén. La verdad es que sí, ha montado una feria muy buena, muy equilibrada, porque otros años pues reunía a Morante y a Roca Rey juntos, y este año lo que han hecho ha sido darle cancha a los toreros de Salamanca, de Castilla y León, en este caso a Manuel Díez Riguarde y a Mario Navas, que es un buen torero, son dos buenos toreros, y Mario Navas ha tenido la desgracia de que el otro día partió un toro la clavícula y está apartado del torero en estos momentos. Y viene, fíjate quién viene sustituyéndolo, David de Miranda. Eso será el viernes día 11, el viernes de toros tan bueno que siempre ha habido en Valladolid, ¿te acuerdas? La alternativa a Bravo Sánchez, Espartaco, en fin. Y ese día, el día 11, bueno, si te parece, empezamos por el principio. La feria empieza el día 6 con un concurso de cortes.
Sí, en septiembre.
De cortes, domingo con un ganadero de nuevo puño de Valladolid, que se llama Raúl Nieto.
Ajá.
Tiene de Atanasio.
Ajá.
Y luego hay un parón el martes, que es el día de la Virgen, el día de fiesta en Valladolid.
Sí.
Es la primera corrida, una corrida de banderilleros, aunque en este caso solamente viene uno, el Fandi, que lo apodera a la casa.
Sí.
Una corrida de Juan Pedro para el Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez, que es la novedad salmantina de este año en todas las ferias.
Sí.
El jueves hay otro parón del martes al jueves, porque ya sabes, aquí había 8 o 10 corridas de toros todas las ferias, pero
ya lo creo.
Las circunstancias se han ido apartando un poco y dan, pues en esta ocasión son 6 festejos. El jueves 10, una corrida de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y el citado salmantino Manuel Díez Riguarde.
Un cartelazo.
El viernes de toros, el 11, García Grande, para Morante, Emilio de Justo y el que iba a ser Mario Navas, y viene David de Miranda.
Pues otro cartelazo, ¿eh?
El sábado 12, Victorino Martín, que ya lleva viniendo tiempo, Lidia en Valladolid, con una corrida también interesantísima, que está Manuel Escribano, Daniel Luque, y otra sorpresa este año, que es Aarón Palacio, que es un pedazo de torero que tiene unas perspectivas enormes.
Sí.
Y se cierra el domingo día 13 con la corrida de Rejones clásica, Toros del Capea, Andy Cartagena, Sergio Galán y Sergio Pérez de Gregorio, que tuvo una acogida el otro día, no sé si estará en condiciones, de momento sigue anunciado. Es un rejoneador nuevo de Peñaranda de Bracamonte, de Salamanca.
Sí.
Y lo apoderó en su momento Alberto García de Toro Emoción, y bueno, pues ha tenido el bien de incorporarlo en el cartel. Así que esa es la feria, Bernardo, que es una feria muy, muy interesante, y ya te digo, repartida con las figuras, con los nuevos Esto fue un invento de mi amigo, y no me cuesta trabajo decirlo, que es, aunque ha sido político, que ha sido el consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León, que es Gonzalo Santonja. Ajá. Ya no está. Venía por Vox y ahora ya se ha retirado, él es catedrático, y fue el que propició las corridas de las novilladas de la Junta de Castilla y León. Ajá. Y la promoción de una novillada en Valladolid que no había durante las ferias.
Muy bien.
Y entonces, bueno, pues hubo una promoción, salieron estos dos chicos y el premio fue ponerlos en la feria de Valladolid en septiembre.
Muy bien. Sergio Pérez de Gregorio, que ya lo has dicho tú, que es de Peñaranda de Bracamonte, ¿no?, en Salamanca.
Sí.
Tiene un golpe en la rodilla, le sufrió el otro día, lo descabalgó el toro y pegó un porrazo fuerte. Tenía algo en la rodilla, yo no sé si le va a permitir estar
por
en
eso,
Valladolid. La
es, lesión, que, no lo es lo que te quería decir, que efectivamente, pues oye, pues la verdad es que está indeciso. Sí. Hay una corrida de toros el próximo miércoles, porque ya sabes que aquí empieza todo en finales de agosto y septiembre, una corrida de toros en Medina del Campo, que también precisamente lleva Tauro Emoción, y bueno, pues ahí está también otra corrida interesante con Talavante, con Emilio de Justo y con otro nuevo valor que ha dado Salamanca, Julio Norte, el hijo de Julio Norte, el matador,
señor,
de todo.
¿Te acuerdas? Sí, el amigo Julio. Bueno, pues me parece estupenda la Feria de Valladolid, no es muy, pero bueno, es una feria que tiene mucha calidad, que tiene mucha esencia, que están las figuras del toreo y que está la gente nueva también, que viene empujando, como se dice, ¿no? La verdad es que es una feria muy apetecible, Santo. Ya.
Pues nada, aquí te esperamos, como siempre.
Claro, muchas gracias, Santo. Que te digo una cosa, que nos contarás tú cuando llegue el día. Ese lunes, después de la última del domingo 13, el resumen nos harás tú de lo que ha hecho el toro en Valladolid y los toreros, ¿no? Una plaza que tiene, esa plaza tiene algo especial también, Santo, tiene muchas soleras, mucha torería esa plaza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El coso del Paseo de Zorrilla, sí, señor. Donde yo comentaba aquella corrida, aquella alternativa de Manolito Sánchez, ¿te acuerdas? Con el maestro Espartaco, el maestro Roberto Domínguez.
22 de septiembre de 1992.
Fíjate, ya ha llovido, pero la recuerdo perfectamente.
El año que se retiraba Roberto Domínguez,
claro,
¿no?, que le hice
claro,
también otro libro.
Claro, pero es que te digo, es que ese día, la corrida que fue de Núñez del Cubillo, fue donde se lanzó a la fama la corrida, la ganadería de Cubillo, ¿eh?
Sí, mira, antes se había lanzado, la culpa la tuvo un gerente que tuvo Jumillano en su época, el hombre ya murió muy mayor, que llevaba Cuellar.
Sí,
y en Cuellar fue donde lidió una corrida de toros en la feria de Cuellar, que es la que propició que viniera luego a Valladolid. Ajá. Y la mató Roberto Domínguez, Espartaco y Espartaco Chico. Salieron todos a hombros, incluso el empresario que pesaba 120 kilos. Y ahí fue donde él seguía de gerente con Jumillano y fue el que propició traer al año siguiente esa corrida a Valladolid. Y ahí fue donde empezó Núñez del Cubillo a conocerse a nivel nacional.
Sí, señor, lo recuerdo perfectamente, que ya fue un corridón de toro. Bueno, Santo, que te agradezco mucho estos minutos que has tenido.
Escucha, te voy a dar una nota breve, porque un sevillano de Osuna y de la Escuela Taurina de Écija triunfó ayer plenamente en Pedrájar de San Esteban, que se hacen las novilladas del Piñón de España. Ajá. Y ha salido ganador. Se llama Julio Romero.
Julio Romero, pues mira,
tiene 25 años, debutó el año pasado con caballos, es de la Escuela de Écija y es de Osuna. Me impactó.
Julio Romero.
Estaba la tarde aburridísima. El tío llegó tanto en su primero, que venía de tercero anunciado, con una novillada de Río Grande, terciada, los primeros, pero después salieron tres toros de verdad en la segunda parte, digamos, y se tiró el tío de rodillas y el gente empezaba es decir, Bernardo, llevó la emoción a la plaza de toros, que es lo mínimo que puede hacer un novillero.
Claro que sí, y además te digo una cosa, llamándose Romero tiene que ser bueno.
Le falta de Torres.
Pero tiene ese apellido Romero. Le mandamos de aquí un abrazo muy fuerte,
señor,
al maestro,
sí,
Curro,
señor,
que también ha pasado unos días delicadillo, ya está recuperado en su casa de nuevo, pero el maestro ahí se está defendiendo como gato panza arriba. Santo,
pues que volveré. Atención a este novillero, fíjate, que lleva cuatro novilladas tan solo esta temporada.
Pues para que tú veas.
Y ha aprovechado bien lo de, y se lleva el piñón de España y puede sonar, ¿eh? Es valiente y arrojado.
Pues apuntado queda, Santo. Un abrazo muy fuerte y mucha salud
abrazo,
a todos sus amigos de Valladolid. Y especialmente al gran Paco Vázquez. Un abrazo.
En tu parte.
Gracias, hasta luego.
Tarde de Toros con Bernardo Prado.
Bueno, pues vamos a finalizar porque no se pueden quedar atrás estos festejos. Voy a comenzar por el viernes porque estamos en la Feria de Almería. Hubo cartel de no hay billete. Una corrida de toros, dos ganaderías, de Álvaro Núñez y de García Jiménez, de los Matillas. Morante, silencio y ovación. Y le pegaron una bronca a Morante porque cuando mató su segundo toro pidió permiso a los compañeros y al presidente porque al día siguiente toreaba en Bilbao y tenía que coger un avión, total, que abandonó el ruedo después de finiquitar al cuarto toro de la tarde y le pegaron una bronca. La tele podría decir lo que quiera, pero aquello era una bronca. El público se enfadó. Hombre, yo no sé a qué hora tenía el avión Morante para... Yo he conocido muchas veces que he estado yo en Almería o en Bilbao, pues coincide Bilbao y Almería. Por ejemplo, recuerdo una feria, Roberto Domínguez, el maestro Roberto, toreó hoy en Bilbao, mañana en Almería, pasado en Bilbao otra vez y pasado en Almería. Y iban en coche y las carreteras no creo que fueran mejores que las que hay ahora y no pasaba nada. Claro, eso le molestó al público. Pero bueno, Morante tuvo silencio y ovación, no tuvo un lote propicio en el ruedo. Juan Ortega tuvo silencio y dos orejas, estuvo muy bien Juan Ortega en su segundo toro. Es un pedazo de torero este sevillano. Y Pablo Aguado, silencio y una oreja. Saludó en el tercer toro, después de bandera, este es un fenómeno, Iván García, ¿no? Así que es lo que pasó en Almería, el viernes. El sábado, con plaza llena también, corrida del Conde de Mayalde, Talavante, dos orejas y oreja, Manzanares, silencio y oreja, con aviso en el primero tuvo. Y Roca Rey, cuatro orejas. Se lidiaron esta fue la corrida del Conde de Mayarde. La del viernes, donde se lidiaron de Álvaro Núñez, que fue el tercero, que fue un desastre ese toro, y de García Jiménez, primero, segundo, cuarto, quinto y sexto, es lo que quería decir. El sábado en Palencia, también en la Feria de San Antolín, estaban en feria, corrida de Capea, del maestro Capea, corrida goyesca, donde estuvieron el arnedano Diego Urdial, ovación con aviso y oreja, Juan Ortega, ovación y dos orejas, aviso en el primero, y Pablo Aguado, silencio con aviso y silencio. En Arena de San Pedro, la provincia de Ávila, tres cuartos de plaza, corrida de Castillejo de Güebra, los Morubes de Salamanca, Antonio Ferrera, ovación en los dos, el Fandi, cuatro orejas, Ismael Martín, ovación y dos orejas. En San Sebastián de los Reyes, la Feria de los Remedios también, de la Virgen de los Remedios, también están en feria. Media plaza, corrida de Núñez de Tarifa. Núñez de Tarifa es el hermano de Alvarito Núñez, que es Curro Núñez, pero él se pone en los carteles Núñez de Tarifa. Hija también de don Joaquín Núñez, ¿no? Miguel Ángel Pereira, oreja y oreja. Diego García, dos orejas y oreja. Y Julio Norte, dos orejas y ovación. Y al tercer toro le dieron la vuelta al ruedo. En Bilbao, que están en feria, hubo más de tres cuartos de plaza. Tengo que decir una cosa y estoy muy contento. Este año, ya lo decía yo, tenía que mejorar Bilbao y ha mejorado. La persistencia de público ha mejorado muy, muy bien en Bilbao, en las corridas generales de Bilbao. Se le dio una corrida de toros de Garcigrande, el tercer obispo que se devolvió el tercero en línea ordinaria y salió un sobrero. Morante, ovación y división de opiniones. Daniel Luque, oreja y oreja. Y Borja Jiménez, ovación en los dos. El sábado también en la provincia de Hubo ganadería de aquí de nuestras tierras, de Salvador Gavira García, en Sacedón, tierra muy taurina, en la provincia de Guadalajara. Cartel de no hay billete, corrida que fue televisada por Castilla-La Mancha. Sebastián Castella, dos orejas y una oreja. Ginés Marín, oreja y oreja. Y el novillero Cid de María, que tomó la alternativa, ovación y dos orejas. Y al sexto toro le dieron la vuelta al ruedo. Así que enhorabuena a Salvador Gavira. El Linares, también en feria, la Feria de San Agustín, el sábado, tres cuartos de plaza, corrida de Román Sorando, de aquellos campos, Emilio de Justo, oreja y oreja, David de Miranda, dos orejas y ovación, y Víctor Hernández, dos orejas y una oreja. En Montánchez, en la provincia de Cáceres, plaza llena con una novillada para un solo novillero, para David Gutiérrez. Hubo novillada, novillos de Alejandro Talavante, de Manuel Pérez Tabernero, de Cayetano Muñoz, de Domingo Hernández, de La Estrella. Y el resultado fue el siguiente: dos orejas, ovación, oreja, oreja, dos orejas y ovación. O sea que triunfó plenamente este novillero David Gutiérrez. En Alcalá de Henares, también en feria, tres cuartos de plaza, corrida de Luis Albarrán. Fue una novillada de Luis Albarrán, novillada. Nacho Torrejón, palma y ovación. Rafael de la Cueva, que sustituía a Pepe Burdier, vuelta al ruedo tras petición y oreja con petición de la segunda. Y Samuel Castrejón, vuelta al ruedo y silencio tras dos avisos. y ahora nos vamos ya al domingo. El domingo, ayer domingo, había festejo en San Sebastián de los Reyes, la feria, plaza llena, corrida, dos ganaderías, Álvaro Núñez, cuarto y sexto, el restante de Juan Pedro Domé. Morante, silencio y división de opiniones. Entra una racita regular, Morante. Sebastián Castella, oreja y dos orejas. Y Manzanares, dos orejas y ovación. En Colmenar Viejo, también en feria, tres cuartos de plaza. Corrida portuguesa de Manuel Asuncao. Clemente, oreja y oreja Travis. Su primero le pegó una voltereta muy fuerte, tuvo que pasar a la enfermería, lo curaron y salió a matar a su segundo. El torero de Colmenar Viejo, Miguel de Pablo, oreja y dos orejas. Y Román, el valenciano, ovación y silencio. En Tarazona de Aragón, esa plaza mítica, ¿verdad? ¿Por qué entró en la historia Tarazona de Aragón? Porque miren ustedes, allí un mes de julio de 1963, una corrida que estaba anunciada con el regional don Ángel Peralta, que en paz descanse, el maestro Jaime Hostos, que recibió una cornada tremenda, no se murió de milagro, estuvo muerto varios minutos, ¿eh? Allí estaba el doctor Barcarrere padre, que fue el que le salvó la vida. Allí un cornalón, la femoral, bueno, tremendo. Pues ya hace tiempo, ¿no? Juan Ortega, dos orejas y una oreja. Tuvo en su primero petición de rabo. Roca Rey, dos orejas y rabo y dos orejas. Y Aarón Palacio, que allí, que es de la tierra, dos orejas y rabo y silencio. Se le dio una corrida de jandilla con el cartel de No hay billetes en Tarazona de Aragón. En Tarifa, ayer Cádiz, con plaza llena, buena corrida y bien presentada la corrida de Laguna Janda. Manuel Escribano, dos orejas y una oreja. David Galán, dos orejas y rabo en su primer toro y le dieron la vuelta a rueda al toro y indultó el sobrero, porque era el quinto toro que echaron para atrás su toro porque estaba inválido. Se devolvió ese toro, no se devolvió, lo mató, lo estoqueó David Galán en el ruedo, porque el toro tampoco entraba, lo tuvo que dejar, pero claro, ese toro era, en fin. Y Daniel Crespo, el torero del Puerto de Santa María, cortó un total de cuatro orejas. El toro el de nombre Triunfador fue el que se indultó, fue el que estuvo más de una hora para poder meterlo para adentro. O sea que tienen que tomar nota el Ayuntamiento de Tarifa y hacer esos arreglos, porque si no, podré pasar en otra ocasión. Bueno, y ayer en Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza, tres cuartos de plaza, corrida de nuestras tierras, de Carlos Núñez, Miguel Ángel Pereira, oreja y oreja, Cristiano Torres, dos orejas y oreja. Y este chaval, qué tiempo hacía que no lo veía anunciado, Javier Zulueta, el sevillano, que ya saben ustedes que Javier Zulueta, salido de la escuela de Sevilla, le acompañaba este matador de toro, hombre, que ahora no me acuerdo. Bueno, que está en la escuela de Sevilla, ahora me acordaré. Pero era apoderado por lo que eran los empresarios de la maestranza, por don Ramón Valencia y su hijo. Pero como los maestrantes, cuando la plaza había que otorgarla a otra empresa, la otorgaron a Lance de Futuro, a José María Garzón. Y ahora este hombre se ha quedado sin apoderado, sin este torero que le acompañaba. Y es la primera corrida de toros que torea, porque es que no lo he visto anunciado en ningún lado, Javier Zulueta, que su padre y su tío son los alguacilillos de la maestranza, de una familia torera. Él tuvo ayer en Ejea ovación con aviso, los dos toros, ovación con aviso, Javier Zulueta, pero que estaba toreando, pues vamos a ver, yo lo que espero, que la empresa tenga el detalle, la empresa nueva empresa de Sevilla, de la maestranza, lo ponga en la Feria San Miguel, porque si no, vamos, se va la temporada en blanco, ¿no? Se va la temporada en blanco. Claro, apoderado por la empresa de Sevilla de noche a la mañana, la empresa no se la otorgan a la empresa Pajé, la tiene otro empresario, que, bueno, no pasa nada, él ha toreado una corrida de toros en la feria de Sevilla, toreó, pero después que no ha toreado nada prácticamente, no ha toreado nada. En Linares, que sigue, estaban en feria allí, media plaza, corrida de Villa Marta, dos ganaderías, primero, segundo y tercero y cuarto de Villa Marta. Además se indultó el tercer toro, Marcos Pérez lo indultó, se llama el toro Pelón, y los restos, quinto y sexto, de Román Sorando. Curro Díaz, otro torero que está toreando muy poquito, con el arte y la calidad que tiene el torero de Linares, oreja y ovación. David de Miranda, palmas y ovación. Y Marcos Pérez indultó, dos orejas y rabo simbólica en su primer toro y silencio en el sexto. Iván García y Manuel Ángel Ramírez, que ayer pertenecían a la cuadrilla de Curro Díaz, saludaron en el primer toro. Vamos a ver, Iván García está colocado con Pablo Aguado, pero como Pablo Aguado no está en el grupo, antes decían el grupo especial, ahora es el primer grupo. Como no sumó la pasada temporada, son 46 corridas de toros, pues no está en el primer grupo, está en el segundo. Y en el segundo grupo, si tu torero, tú no respetas la fecha de tu torero y tu torero ese día no tiene toro y te llaman para torear, puedes torear, que es lo que pasó ayer con Iván García, que toreó a las órdenes de Curro Díaz y saludó en el primer toro. Pues un banderillero extraordinario. En Alcalá de Henares, también en feria, tres cuartos de plaza, corrida de Julio de la Puerta, Diego Urdiales, dos orejas y silencio. Javier Cortés, que sustituía a Alejandro Talavante, indultó al primer toro, rosador de nombre, de Julio de la Puerta. Fue indultado. Y Víctor Hernández, bueno, el primero tuvo ovación, indultó al quinto toro. Y Víctor Hernández, oreja, petición de la segunda y oreja. En Puebla de Don Rodrigo, en la provincia de Ciudad Real, en la plena Mancha, plaza llena, corrida de Alcurrucén, el CI, ovación y dos orejas y rabo. Yo me alegro por Manuel, que está toreando poco también. Luis Miguel Vázquez, torero de aquellas tierras, dos orejas y silencio tras dos avisos. Y Carlos Aranda, oreja y dos orejas. Y hoy lunes, yo decía que yo tenía festejos del lunes, he dado los de mañana martes, pero hoy lunes también hay toros en España, concretamente en la Feria de los Remedios en Colmenar Viejo. Corrida de toros, además la corrida estrella de la feria, corrida de Núñez del Cubillo, hoy están anunciados Alejandro Talamante, que creo que irá a Colmenar Viejo, Juan Ortega y Pablo Aguado. Y en Cuéllar, en Segovia, también corrida de toros de Partido de Resina, los antiguos Pablo Romero, Damián Castaño, Jesús Enrique Colombo, que es venezolano, pero hecho en España, y Pablo Atienza. Bueno, y tengo que decir, hoy es 31, ¿no? Ayer 30 pasamos un día muy malo, hace ya muchos años, ¿verdad? Porque fue la acogida y muerte de José Cubero Gillo en aquella plaza de Colmenar Viejo. Entonces no estaba remodelada como está hoy, hace ya años. Entonces era la auténtica plaza de Colmenar. Aquel toro burlero de nombre de don Marcos Núñez se lo llevó para siempre. El que era ya una figura del toreo y un torero que tenía un futuro extraordinario. Pues las cosas del destino. Aquel día sustituía a Curro Romero, el Gillo, que lo localizaron de madrugada, porque él había toreado el día anterior en Calahorra. Entonces no teníamos teléfono como ahora, pues estoy hablando del 30 de agosto de 1985. ¿Cuánto hace, Miguel? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto? 41 años. Entonces no había teléfono. Estaban todos llamando a la Guardia Civil. Oye, hasta que dan con él, con su apoderado, que era Tomás Redondo, que también falleció. Mira, para sustituir a Curro Romero. Una corrida que la encabezaba el maestro, el genial Antonio Chenel Antoñete, José Luis Palomar y José Cubero Gillo. Y en el sexto toro, que estuvo un gran toro burlero fue, le hizo una faena clamorosa a Gillo. En una de las veces, cuando entra a matar, el toro lo roza, lo tira, y oye, el toro sabe que le había pegado el estoconazo, y lo siguió, hasta que le metió el pitón, lo levantó, y ahí murió Gillo. Murió fulminantemente, vamos. Ya la enfermería poco pudiera hacer. Fíjense ustedes que el cirujano, aquella tarde, aquella feria, aquellos años, en la plaza de Colmenar, el cirujano jefe era Javier de la Serna, un hijo del maestro Vitoriano de la Serna, que su padre hizo aquella memorable faena, ya muerto con todo el mundo, porque la vio en 1933 en la Feria de Algeciras. Y pero tenía un hermano aquí, José Miguel, que era el más pequeño de todos, que estuvo de biólogo aquí en la lonja de Algeciras, que después se fue a trabajar a Fuengirola, ya le perdió la pista a José Miguel. Pues su hermano Javier, que era cirujano, fue el que atendió a Gillo. Pero Gillo entró cadáver ya en la enfermería y pasamos un rato grande, muy malo, ¿no? Muy malo, porque ¿quién se iba a esperar aquello? Además que estuvo inmenso con el toro fue bravo. Pero amigos, ahí está, la fiesta nunca, como decía el gran maestro Luis Miguel Dominguín, la muerte hace el paseillo cada tarde con los toreros. Y es verdad, afortunadamente pasa muy de tarde en tarde, afortunadamente, pero pasa. Pero es que el año anterior había sido la caída y muerte de Francisco Rivera Paquirri, donde Gillo estaba en el cartel, y Gillo fue el que finiquitó a aquel toro de Sadalero y Vandrés, que era la ganadería. Gillo acabó con aquel toro, que había aquella cornada tremenda Paquirri, ¿no? Pero bueno, esa es la historia y hay que recordarlo, ¿no? Porque ayer se cumplieron, como decía el amigo Álvaro, 41 años, parece mentira, claro. Pues así es la vida. Bueno, pues aquí nos quedamos ya, porque yo le podía contar muchas más cosas, pero sé que yo siempre le digo a los toreros, oye, que esto tiene una medida, tú no puedes estar ahí media hora pegando melotazos. Pues lo peor que le puede decir un torero, mátalo ya, hombre, es lo peor que le puede decir un torero en una plaza, mátalo ya. Se está aburriendo ya a la gente, ¿no? Yo no quiero aburrir a nadie, pero sí quiero decir siempre, por lo menos, mi verdad. Y lo de ayer de Tarifa no tiene nombre ni apellido. Y no diga usted más que esto pasa porque está el toro. No, esto pasa porque no están las cosas como tienen que estar, y ya está, no hay más. Bueno, pues el próximo lunes, que no sé si será ya que 7 de septiembre, No me he equivocado. 7 de septiembre volveremos. Volveremos con Álvaro, porque todavía estará el amigo Miguel Gallego de vacaciones, ¿no? Bueno, porque la disfrute. Yo me parece estupendo. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Y el Arrecife ha empezado mal, ¿no? A ver si nos enmendamos, ¿no? Porque la acogida ha sido fuerte.
Hay que espabilar.
1-3 en casa. Esa acogida fuerte. Bueno, esperemos que sí. A todos ustedes, muchas gracias. Y ya saben, les informaremos, porque queda mucho toro todavía en España, ¿eh? En este mes de septiembre, la cantidad de ferias que hay, de todo lo que vaya aconteciendo en este planeta de los toros, como en su día dijo el maestro don Antonio Díaz Cañabate, el planeta de los toros. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.